Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 6 de la mañana, las 5 de la mañana, ¿cuál? Las 6 de la mañana, 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes, en este viernes 5 de septiembre de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, a través, por supuesto, de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos en México, en los Estados Unidos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bueno, comenzamos con la información. Ya hay fecha para que sesionen por primera vez los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Será hasta el jueves de la semana que viene, 11 de septiembre, cuando comiencen a discutir los 1,151 asuntos pendientes o algunos de estos 1,151 asuntos pendientes. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron realizar su primera sesión pública dentro de su administración hasta el próximo jueves 11 de septiembre. El primer asunto que verá la nueva Corte será un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que es una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra artículos de la Ley de Salud Mental de Chihuahua, y se verá el tema de falta de la consulta previa de personas con discapacidad. El segundo tema que se tiene planeado ver el próximo jueves es un proyecto de Loreta Ortiz respecto a una acción de inconstitucionalidad promovido por el Ejecutivo Federal en contra de la reforma a la Ley de Educación de Yucatán. Cabe señalar que ante la desaparición de las salas los lunes y martes, el Pleno discutirá acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Los miércoles y jueves, los ministros analizarán los asuntos que antes resolvían las salas en materia penal, civil, familiar, mercantil, fiscal, administrativa y laboral. Para agilizar el trabajo, el Pleno acordó formar comisiones de secretarios, dividir por materia los asuntos, votarlos en paquete y solo discutir los casos con los que no haya consenso. Asimismo, la nueva Suprema Corte perfila hacer públicos todos los proyectos de sentencia en aporte a la transparencia. Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Por cierto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, designó a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien fuera el fiscal para delitos cometidos en contra de periodistas, lo designó como nuevo titular de la Fiscalía en materia de derechos humanos, en sustitución de Sara Irene Herrerías, quien el pasado 1 de septiembre asumió el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Suerte al nuevo subsecretario, al nuevo titular de la Fiscalía en materia de Derechos Humanos. Bueno, en otro tema, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ahora con Isidoro Vicario Aguilar como su representante, se reunieron por quinta vez con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. También acudió María Luisa Aguilar, la directora del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez, y el vocero del movimiento Felipe de la Cruz, representante de por lo menos 17 padres de familia. Bueno, Israel Aldave, tú estuviste ahí, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Gracias. Muy buenos días. Algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, luego de reunirse por quinta ocasión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se dijeron tristes y decepcionados porque a unos días de cumplirse 11 años de la noche de Iguala, no hay resultados concretos en la investigación que permitan esclarecer el caso. Su nuevo vocero y representante, Isidoro Vicario, así lo expresó a su salida de Palacio Nacional.
Pues se van un poquito tristes y un poco decepcionados, ¿no? Que a 11 años ya de cumplir estos lamentables hechos de la desaparición de los 43 estudiantes, y hoy precisamente en este mes de septiembre pues no tenemos avances sustanciales que nos puedan indicar por lo menos o ir acercándonos para saber qué pasó la noche del 26, pues, o que nos puedan indicar por lo menos también el paradero de los 43 estudiantes, ¿no? Y otra de las líneas de los padres que han estado exigiendo, que tampoco no es de ahora, es la línea que tiene que ver con el grupo de 17 jóvenes que fueron detenidos y fueron llevados a Barandilla Municipal, ¿no? Esperábamos que por lo menos también en esa línea concreta pudiéramos tener hoy avances sustanciales, pero lamentablemente no fue así. No fue así, y eso pues lo queremos expresar, pues como les decía ahorita, pues los padres y madres van un poquito, se van o nos vamos un poquito tristes en ese sentido.
Por su parte, Mario González, padre de una de las víctimas, descalificó el trabajo realizado por el nuevo fiscal del caso, Mauricio Pasarán. De igual forma, criticó que en el anterior encuentro con la mandataria se les prometió que se les daría en esta ocasión mayor información sobre las nuevas líneas de investigación del caso. Sin embargo, dijeron que nunca se les ofreció ninguna información, por lo cual salieron con las manos vacías. El único aliciente con el que dijeron se retiraron de Palacio fue que la presidenta les abrió la posibilidad de que pudiera a regresar para coadyuvar con la investigación el grupo interdisciplinario de expertos independientes.
Probablemente, ahorita acaba de decir la presidenta que lo platicáramos ya, a ver qué pasa en estos días y si ya se empieza a mover eso.
O sea, ¿sí pueden regresar?
Esa es la palabra de la presidenta.
La próxima reunión del gobierno federal con los padres de los desaparecidos se agendó para los primeros días del próximo mes de diciembre. Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, muchas gracias. Bueno, fueron liberados los dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, quienes habían sido privados de la libertad mientras realizaban trabajos de investigación en el municipio de Alvarado Obregón, en Michoacán. De esto dio detalles el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. A ver, Marcos Morales, te escuchamos con el reporte. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenos días, un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que derivado de un fuerte despliegue operativo fueron localizados dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que fueron privados de la libertad en Álvaro Obregón, Michoacán. Los oficiales son Jocelyn y Carlos, quienes fueron ubicados tras un despliegue policíaco y militar en la región, lo que también derivó en la liberación de un civil secuestrado y la detención de tres presuntos implicados. Lo anterior fue confirmado en su cuenta de ex por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En Álvaro Obregón, Michoacán, dos compañeros de la SSPC fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación. Gracias al despliegue inmediato de defensa, Guardia Nacional y autoridades estatales, ambos fueron rescatados con vida y se encuentran a salvo. Al continuar con las operaciones en la zona, se detuvo a tres personas y se liberó a otra víctima que permanecía privada de la libertad. Agradecemos el invaluable apoyo de Defensa, Guardia Nacional y del Gobierno de Michoacán, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Nuestro reconocimiento a los compañeros de investigación por su valentía y servicio a nuestro país, señaló el secretario Harfuch. Hasta el momento la identidad de los capturados no ha sido revelada, en tanto que las autoridades continúan con las diligencias del caso. Mi estimado Manuel, es la información desde Michoacán.
Muchas gracias. Gracias a nuestro compañero Marcos Morales, nuestro compañero corresponsal allá, precisamente en Michoacán. Desde anoche, mire, todo el personal del grupo de rescate y urgencias médicas, conocido como Gerum, que atienda llamados de emergencia en Culiacán, esto es allá en Sinaloa, por supuesto, y que estén o no relacionados con hechos de violencia, pues tienen que usar de plano ya, y me parece que se tardaron, ¿no? Se tardaron. Chalecos antibalas. Felicitos Trujillo. Venga el reporte. Adelante. Buen día.
Saludos, Manuel. El Grupo Rescate y Salvamento Gerum de Culiacán AC anunció que a partir del 4 de septiembre todo su personal de emergencias que labora en turnos nocturnos portará chalecos antibalas en cada llamado sin importar si se trata de hechos violentos o no. La medida responde al incremento de la violencia que en los últimos meses ha puesto en riesgo la integridad física de paramédicos y bomberos voluntarios, quienes incluso en incidentes no relacionados con delitos se han visto expuestos a situaciones peligrosas. La prioridad, subraya la institución, es la seguridad de su recurso más valioso, el voluntariado. Los chalecos oficiales que portará el personal de Gerum son de color rojo y cuentan con distintivos visibles de la función que desempeñan como bombero o paramédico. De esta forma, se busca evitar confusión entre la ciudadanía y garantizar que la población identifique de manera clara a quienes acuden a brindar auxilio en emergencias. Gerum reiteró que cualquier chaleco balístico sin estas características no forma parte de su equipo oficial, ni están vinculados a sus operaciones. La institución agradeció la comprensión de la comunidad y refrendó su compromiso con el auxilio, la solidaridad y el rescate, poniendo siempre por delante la protección de sus voluntarios y el bienestar de la población que recibe atención. Es el reporte desde
Sinaloa. Muchísimas gracias. Felicitos Trujillo. Gracias. Saludos allá a Sinaloa. Bueno, este domingo que viene a las 7:30 de la mañana, hora de Sinaloa, se va a llevar a cabo la Marcha por la Paz de Culiacán. Va a salir de la iglesia de La Lomita, va a llegar a la catedral en el centro de Culiacán. Esta movilización es convocada por la Coparmex Sinaloa, por diversas organizaciones civiles. Para el martes, cuando se cumpla un año del inicio de la violencia prácticamente ininterrumpida allá en Sinaloa, la Coparmex ha convocado a un foro para analizar la problemática de la inseguridad. Y mire, tienen pensado tener sus resultados, que van a ser entregados en Palacio Nacional al día siguiente, el miércoles, ¿no? El miércoles de la siguiente semana. Bueno, mientras que en la Ciudad de México los homicidios pues han disminuido en un 50%, mire, un 50% han bajado, pues en los últimos años, así lo aseguró Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana, en una entrevista con reporteros. Esto a 2 años de haber asumido el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pablo Vázquez negó que la Ciudad de México esté controlada por los cárteles del narcotráfico, como afirman autoridades de los Estados Unidos. Héctor Bastida, nuestro jefe de la redacción, te escuchamos con este reporte. Buen día.
Buenos días, Manuel. Te informo que, de acuerdo con Pablo Vázquez, quien es secretario de Seguridad Ciudadana, aquí en la Ciudad de México se ha logrado reducir hasta un 50% delitos como el homicidio doloso. Además, que se ha mitigado la operación de grupos criminales en la capital del país. Y es que, de acuerdo con Vázquez Camacho, estas cifras se han logrado gracias a la continuidad de la estrategia de seguridad implementada en la capital del país desde el año 2018, cuando inició su administración como jefa de gobierno la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y se ha dado continuidad con la actual jefa de gobierno, Clara Brugada. Escuchemos al secretario de Seguridad capitalina.
No es solamente en estos 2 años, desde el 2018, cuando encabezaba el gobierno la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidenta, y ahora con la jefa de gobierno Clara Brugada, se han dado continuidad a estrategias que han sido, en efecto, útiles para mermar a estas organizaciones, para impactarlas, limitar su capacidad operativa, limitar su capacidad de ejercer violencia, y parte de ello, una parte importante, tiene que ver o se ha visto reflejada en la disminución de los índices de homicidio, sin duda. En los últimos años, si contamos desde el inicio de esta estrategia como tal, de este proyecto, vemos una reducción de más del 50% en el homicidio doloso.
Por otra parte, el secretario de Seguridad Ciudadana rechazó lo dicho por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otros funcionarios estadounidenses respecto a que la Ciudad de México es controlada por grupos delincuenciales. Escuchemos a Pablo Vázquez.
Nosotros negamos categóricamente esa afirmación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y todo el gabinete que encabeza la jefa de gobierno, Clara Brugada, al contrario, creo que hemos dado muestras diarias de un combate permanente frontal a grupos delictivos, a personas que piensan que a través de la violencia pueden hacer valer sus agendas.
El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, recordó que la Ciudad de México se ha convertido en un punto importante para organizar eventos internacionales como convenciones, conciertos y toda clase de actividades recreativas, y siempre se ha garantizado la seguridad de los turistas. Manuel, esta es la información.
Muchísimas gracias, Héctor Bastida, nuestro jefe de la redacción. A los 91 años murió el diseñador italiano Giorgio Armani, dejando un legado en el mundo del diseño que no solo se limitó al mundo de la moda, también al cine, al espectáculo, al deporte. El señor Armani innovó al crear muebles, joyas, diversos artículos que siempre fueron signo de distinción. Muy inquieto, Héctor Bastida, nuestro jefe de la redacción, también nos preparó este reporte. Venga, Héctor.
Buenos días, Manuel. Siempre que muere una celebridad es común enaltecer sus logros y su impacto en la sociedad. En el caso del diseñador italiano Giorgio Armani, fallecido ayer a los 91 años, se debe resaltar su impacto que tuvo más allá de las pasarelas de moda, porque su buen gusto sacudió al mundo del cine al vestir a Richard Gere en la película Gigolò americano, estrenada en 1980. También diseñó la imagen de Los Intocables, el filme de Brian De Palma en 1987, a Kevin Costner en El Guardaespaldas en 1992. También diseñó los trajes que usaba Christian Bale en el personaje de Bruce Wayne durante la trilogía de Batman. En la década pasada, Armani diseñó algunos de los vestuarios que utilizaron corredores de la Fórmula 1 en eventos fuera de las pistas. Fue en 2021 que Armani vistió a los pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz, así como a funcionarios de la escudería Ferrari. Además, Armani vistió a varias selecciones de Italia en los Juegos Olímpicos y llegó a diseñar el uniforme del equipo de fútbol Napoli. La conductora y modelo mexicana Rebeca de Alba recuerda cuando conoció a Giorgio Armani y nos cuenta una anécdota de esa noche.
Fue un placer enorme haber conocido a este gran diseñador de la moda contemporánea, el señor Giorgio Armani, y tuve la oportunidad de hablar con él una noche en Nueva York en uno de sus desfiles. Me acuerdo que yo me estaba quedando en un hotel y me mandó vestuario para ponerme esa noche en su desfile. Esa noche que hablé con él, tengo la anécdota de que yo le hablaba en inglés y él me decía todo que sí. Y alguien me dijo, si le hablas en inglés no te va a entender porque él no habla inglés, él solamente habla italiano. Entonces dije, bueno, aquí ya 15 minutos y el señor no me entendió nada.
Manuel, Giorgio Armani no solo fue un destacado diseñador de moda, también contribuyó a la economía y desarrollo de Italia a finales del siglo pasado, por lo que fue reconocido en varias ocasiones. Armani, como otros diseñadores, creó un imperio de perfumería, pero fue más allá al abrir restaurantes, florerías y un sinfín de negocios. Se murió Armani, el llamado señor de la moda. Manuel, este es el reporte.
Muchísimas gracias por el reporte, Héctor Bastida, nuestro jefe de la redacción. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Sofía Enríquez, ¿en qué vamos a andar en la música? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Esta semana la vamos a cerrar escuchando a Freddie Mercury y a Queen. Farouk Bulsara nació un día como hoy, 5 de septiembre, pero de 1946, en la isla de Zanzíbar. A los 7 años lo enviaron a un internado en la India y sus compañeros comenzaron a llamarlo Freddie. Ahí también comenzó su interés por la música. A los 18 años se mudó a Inglaterra. En 1970 formó Queen, junto a Brian May y Roger Taylor. Poco después se sumaría John Deacon. Fue en ese mismo año cuando decidió cambiar su apellido a Mercury. Freddie falleció el 24 de noviembre de 1991 por bronconeumonía, complicada por el SIDA que padecía 7 años atrás. Así que a 79 años del nacimiento de Freddie Mercury, hoy escucharemos su música y la de Queen. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía Enríquez. En eso vamos a andar en la música. Vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque, pues, evidentemente no hay plazo que no llegue. El TAS ya emitió su fallo en esta situación de la Liga de Expansión. Recordemos, metieron una demanda contra la Liga MX, contra la Federación Mexicana de Fútbol, exigiendo la integración inmediata del ascenso y descenso en la Liga. Sin embargo, el TAS falla a favor de la Federación Mexicana de Fútbol, rechaza esta medida inmediata, pero aclara que sí tendrá que regresar el ascenso y descenso conforme el contrato fue firmado en 2020 en pandemia y entonces tendría que regresar para la siguiente temporada del año futbolístico 2026-2027. Vamos con más detalles con este reportaje de mi compañero José Luis Cuevas.
Este día el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha dado una resolución sobre el caso del ascenso en México. El TAS ha rechazado la apelación de los 6 clubes de Liga de Expansión que buscaban reabrir el ascenso esta misma temporada. Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún, Mineros de Zacatecas, Venados y Leones Negros tendrán que esperar. La formación arbitral confirmó específicamente que las temporadas deportivas que se veían afectadas por el acuerdo que se realizó en 2020 por parte de la Asamblea corresponden a aquellas mencionadas en la decisión tomada por la federación en abril de este mismo año, siendo la última temporada con esa condición de no ascenso y descenso, la 2025-2026. Así también el documento del TAS ha señalado que es un resumen no oficial destinado a la prensa, salvo solicitud de la confidencialidad de las partes, y asegura que el laudo arbitral motivado se publicará próximamente en la página web del TAS, por lo que mientras la Federación Mexicana de Fútbol señala que ha ganado la batalla frente a los equipos de Liga de Expansión, la Liga de Expansión sentencia que la última temporada sin ascenso y descenso es la 25-26, por lo que en el aire ha quedado un posible acuerdo para la temporada 26-27.
Así que bueno, ahí la información. Ya a lo largo del día seguramente habrá más reacciones de los elementos de la Liga de Expansión respecto a esta decisión del TAS. Lo mencionábamos en estos espacios, fue un acuerdo que ellos mismos lo firmaron, ellos mismos estuvieron de acuerdo con este acuerdo y fue prácticamente entregarle a la federación un cheque en blanco en temas de ascenso y descenso. Así que bueno, con esta decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo le exigen a los equipos que entre todos estos litigantes le paguen a la Federación Mexicana de Fútbol $300,000, esto como gasto jurídico que implicó el llegar a estas instancias. También en el contrato se especificaba que no se debían llegar a estas instancias, así que bueno, de momento la Femex Food lo veíamos, solo se limitó a decir que bueno, será un tema que se tocará en la siguiente Asamblea General, entrará entonces a votación hasta el término de este certamen e incluso del año futbolístico hasta el próximo año, en julio, cuando termine precisamente apertura y clausura, cuando entonces se vote por el regreso del ascenso y descenso. Veremos si los equipos estarían en esta ocasión a favor o nuevamente por mayoría seguirían quitando el descenso. Se menciona que por ahí estarían contemplando si la integración de nuevos equipos están cumpliendo con certificaciones, pero el tema del descenso es realmente lo que quieren evitar. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos equipos grandes en la zona baja de la tabla, como el caso de Chivas, así que seguramente no va a haber de momento descenso. Esperemos hasta el próximo año que deciden en esta Asamblea General. Y en el fútbol americano de la NFL, ayer arrancó la temporada y vaya de qué manera. Pensábamos que iba a ser una victoria aplastante de las Águilas de Filadelfia, pero no fue así. Terminó siendo un partido bastante cerrado en esta nueva era de los vaqueros de Dallas. Mencionar que al inicio del partido Jalen Carter se hizo expulsar por escupirle a Dak Prescott. Duró 6 segundos en el partido y no jugó ni una sola jugada. Por ahí también salió lesionado Ben Van Omeren por lesión en la rodilla. Posteriormente, en el tercer cuarto, se suspende el partido por tormenta eléctrica y determinan finalizar el encuentro. Los vaqueros de Dallas que dejaron ir jugadas importantes a la ofensiva con un CeeDee Lamb impreciso mencionarlo y un balón suelto que fue crucial en el tercer cuarto en la última jugada. Dallas pues acostumbrándose a esta vida sin Micah Parsons, esta pérdida de balón que bueno sí fue crucial y bueno pues mostraron algunas señales realmente alentadoras, me parece, en este primer partido bajo la dirección de ahora el coach Brian Schottenheimer. Así que bueno, pendientes de la continuación de la jornada. Queda entonces el marcador 24-20, la primera victoria de los campeones de la NFL. Partidos para esta semana 1. Hoy, por supuesto, la llegada de la NFL a Brasil con los Cargadores de Los Ángeles y los Jefes de Kansas City en la conocida Arena Corinthians en Brasil. Para el domingo, los Colts de Indianapolis se enfrentarán a los Delfines de Miami, los Jets contra Pittsburgh con el debut de Aaron Rodgers, Jacksonville contra las Panteras de Carolina, Nueva Orleans contra Arizona, Washington Commanders contra los Gigantes de Nueva York, los Falcons contra los Bucaneros, los Browns contra Bengalíes, Nueva Inglaterra contra Las Vegas Raiders. Lo de ayer también, en el retiro de Amari Cooper a una semana de haber firmado contrato y siempre no va a jugar con los Raiders. Los Halcones Marinos de Seattle enfrentarán a los 49 de San Francisco. Ayer, por cierto, colocan a Christian McCaffrey en lista de lesionados. Los Broncos de Denver contra los Titanes de Tennessee, los Empacadores de Green Bay contra los Leones de Detroit, los Rams contra los Tejanos, los Bills de Buffalo contra los Ravens de Baltimore y el lunes termina la actividad con los Osos de Chicago enfrentando a los Vikingos de Minnesota. Minnesota, así que bueno, termina la sequía en los emparrillados y arranca la semana 1. En el automovilismo de la Fórmula 1 arrancó la actividad en el Gran Premio de Italia con las primeras rondas de prácticas libres. En estos momentos se están desarrollando con dos suplentes en esta primera ronda. El caso de Paul Aron, el piloto de Estonia que toma el lugar de Franco Colapinto, el argentino, en la escudería Alpina. Su tercera participación en F1, ya había debutado o participado con la escudería Sauber, y McLaren también decide mandar al joven Alex Dunn a tomar el lugar de Oscar Piastri. Estos movimientos, bueno, por la reglamentación de sumar tiempo de pilotos jóvenes en la categoría. Más tarde, la práctica número 2 a las 9 de la mañana, mañana sábado 4:30 de la mañana la tercera práctica, y a las 8 de la mañana la clasificación, y el domingo a madrugar a las 7 de la mañana para este Gran Premio de Italia, primera vez que se presenta Lewis Hamilton también con Ferrari en casa. En la Liga Mexicana de Béisbol, ayer nuevamente pues duelos muy buenos que se ponen para estas series de campeonatos. Los Charros de Jalisco que terminan venciendo a Sultanes de Monterrey por pizarra de 6-4 en el Palacio Sultán. Se ponen entonces en ventaja nuevamente en la serie 3-1, ponen contra las cuerdas a Sultanes. Hoy el juego número 5 nuevamente desde el Palacio Sultán, y el equipo regiomontano por seguir con vida en esta serie de campeonato. Y Diablos Rojos del México que vence a Piratas de Campeche por pizarra de 5-4 en Campeche. Se ponen por primera vez arriba en la serie 3-2 en esta última batalla en Campeche. Y mañana el juego 6, Manuel, desde la Ciudad de México. Abridores Brooks Hall para México y Jake Thompson para Campeche. Veremos si se alarga hasta el séptimo juego o se finiquita este sábado en el Harpelú.
Estaremos muy atentos mañana, por supuesto, en el estadio.
Por supuesto que sí.
Ahí te mandamos la foto que pediste.
Por favor.
Muchas gracias,
Isabel. Gracias, muy buenos
bueno,
días.
Bueno, vámonos a pausa, 5:56 de la mañana. Hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. 5:56 de la mañana. Hacemos un corte y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros. La mañana de este viernes 5 de septiembre de este 2025. Qué gusto poder saludarle, reiterarle el saludo. Estamos desde las 5:30 de la mañana, lo sabe, todos los días, lunes a viernes, días hábiles, a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, los diversos sistemas que en TV Fórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Pues aquí andamos para cuando usted quiera, le digo, desde las 5:30, quiera compañía, quiera información, le guste, le acomode, en fin. Bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Durante la reunión del pasado miércoles en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió a Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, la extradición a México de objetivos recluidos en los Estados Unidos.
¿Le planteó usted a Marco Rubio que le entreguen la información sobre lo del Mayo?
Sí, hablamos de ese tema, de por qué lo planteó el secretario de Seguridad, por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa en particular, por qué aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó sobre el tema. También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después el Gabinete de Seguridad.
Como un rebelde sin causa, así definió Ricardo Monreal a su hermano Saúl, quien insiste en ser candidato de Morena al gobierno de Zacatecas a pesar del llamado presidencial a evitar el nepotismo en el partido.
Y Saúl es el más pequeño de todos. Saúl, mi madre falleció en 1976. Quedamos huérfanos muy pequeños. Y cuando falleció mi madre, Saúl tenía 10 días de nacido. 10 días. Entonces él es como un rebelde sin causa. Más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse, creo yo.
Tiene que serenarse, cree. Podría ser. Sería conveniente. Ya lo habían puesto en paz la presidenta, ya lo había puesto en paz la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, pero el señor Saúl Monreal es un rebelde sin causa, o un rebelde con causa. Es el menor de los Monreal. ¿Sabe cuántos años tiene el menor? 48 años. Un chamaco al que se le puede permitir un berrinche. 48 años, pues estamos hoy, ¿no? Si los de 40 hacen unos berrinchazos, ¿no? Las de 40 hacen unos berrinchazos, porque estamos en tiempos de igualdad, ¿no? Son iguales ellas y ellos, ¿no? Berrinchazos, ellos y ellas. Ah, bueno, pues este personaje que está cincuenteando, está para hacer berrinches. Hágame el richín favor. Bueno, lo quiero bien mucho. Así respondió el gobernador de Zacatecas, David Monreal, ante las declaraciones de su hermano Saúl, quien dijo que el gobernador es manipulado por un pequeño grupo político.
Yo lo dividí y se los voy a decir con mucha claridad y con mucha sinceridad. Saúl es mi hermano, es el menor de mis hermanos, y a todos mis hermanos los quiero mucho, los quiero bien mucho. Nuestra familia ha sido una familia muy unida, todos por fortuna, con formación, con profesión, y quiero mucho a mi familia. Yo soy de las familias tradicionales, que nos cuidamos, que nos protegemos, que nos apoyamos, que nos ayudamos. En su expresión política, pues que cada quien se haga responsable de sus dichos y de sus hechos.
Gracias. David Monreal. Bueno, el Imparcial de Sonora. Comenzamos también a revisar la prensa en la República Mexicana. Lorena se debilita, pero prevén lluvias extraordinarias. Las precipitaciones más fuertes se pudieran presentar entre hoy y mañana. Esto en territorio allá sonorense. Pues no les vienen mal, ¿no? Pero bueno, pues ahí están ya fotografías del río Moctezuma en la Sierra de Sonora, que lleva precisamente agua producto de las lluvias que ha dejado la tormenta Lorena, después de calores tan brutales que se han sentido, sobre todo en la zona de Hermosillo. Pausa, volvemos.
6:08. Por la mañana, con Peregrino.
Las 6:08, gracias por estar con nosotros. Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. El diputado del PAN en el estado de Morelos, Daniel Martínez, ha denunciado públicamente que un grupo de comuneros en Tepoztlán trató de ingresar a la casa de Gerardo Fernández Noroña, pero fueron detenidos por personal, dice él, de la Guardia Nacional, que resguarda la casa del señor Fernández Noroña, cuando esos elementos, dice, deberían estar cuidando las calles y no los privilegios de unos cuantos. Vamos a escuchar al diputado del PAN por el estado de Morelos, Daniel Martínez.
Lamentamos también que hoy los pobladores de Tepoztlán que hayan intentado ingresar, por supuesto, donde se encuentra esta casa, pues sean detenidos por la Guardia Nacional y por elementos de la Seguridad Nacional que en lugar de estar cuidando nuestras calles, pues están defendiendo privilegios de un senador de la República que lo único que es que ha hecho es una actitud porril y que de lo que tanto se quejaba, cuando recordemos en la Casa Blanca, que él decía que eso se hubiera regresado para becas a estudiantes, pues le hacemos un llamado desde Morelos, que esos 12 millones de pesos lo regrese, porque por supuesto que son robados porque no ha podido esclarecer su paradero, y por supuesto que nosotros esos 12 millones de pesos, pues que lo utilicen para becas para los estudiantes de Morelos.
Bueno, mire, no pudimos comprobar, esta es la denuncia que hace el diputado, pero ayer la verdad es que no pudimos comprobar efectivamente que la Guardia Nacional estuviera fuera de la casa de este señor. De este señor senador, simplemente pues hay una serie de pancartas que dicen fuera Noroña. Mire, retomo el caso, por ejemplo, nada más el tema de la jornada Morelos, a ver si lo podemos ver. Simplemente es un cartón de Miguel Ángel. Es este señor, Gerardo Fernández Noroña, que dice en un texto: si esos comuneros pasan por encima de cualquiera, quiero verlo. Y el señor que está parado, ya sabe que él usa siempre sus guayaberas espantosas, ¿no? Y entonces con una canasta, la trae colgando, una canasta llena de huevos. ¿Sale? ¿Ya tiene la imagen en la cabeza? Sale. Entonces ahora sí, dice por sus, y la canasta está llena de huevos. Pues es Fernández Noroña, ahí exhibido en la jornada de Morelos, en primera plana, en este cartón de Miguel Ángel. Bueno, Felipe de la Cruz respondió a las críticas que ha recibido por ser un vocero de Grupo de Padres de Normalistas Desaparecidos en septiembre del 2014. Escuchemos a Felipe de la Cruz, quien habló con Ciro Gómez Leyva en los micrófonos de Grupo Fórmula.
Por muchas críticas que han surgido a mi persona, que el por qué yo estoy al frente de este movimiento desde el 2014, yo quiero que sepan todos de que formo parte de las víctimas, porque mi hijo, como lo mencionaron en algunos medios, es uno de los sobrevivientes de esa noche,
claro,
que vivió la pesadilla y que, bueno, gracias a Dios está conmigo, porque corrió el mismo riesgo de los 43, de los tres jóvenes asesinados, de los heridos, pero está conmigo y por gratitud yo sigo en el movimiento y primeramente Dios hasta que las fuerzas nos dejamos a continuar.
Bueno, es don Felipe de la Cruz. Luego de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, el vocero de un grupo de 17 padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que es don Felipe de la Cruz, habló con Jaime Núñez en los micrófonos de Grupo Fórmula y dijo que esta ocasión pues encontraron un matiz diferente en el diálogo.
Bueno, primero que nada, mantiene ella el compromiso de avanzar con la tecnología que se está implementando ahora y que de una u otra forma, pues, se requiere de resultados también para ella como para nosotros. La exigencia de los padres y las madres siempre va a ser la misma, ¿no? Resultados concretos, porque son 11 años que han transcurrido y seguimos patinando en qué pasó, dónde están, y esperamos que hoy con el nuevo fiscal, que ha mostrado toda la voluntad a la investigación, al trabajo, pues esperamos que haya resultados muy pronto.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014 ha sido una losa que he cargado muy fuerte. Esto lo dijo Ángel Aguirre, quien fuera gobernador cuando ocurrió la llamada Noche de Iguala.
Ha sido también una losa que he cargado. Ha sido muy fuerte. Me ha pesado mucho. Prácticamente en 11 años, a pesar de que yo no tengo ningún impedimento de carácter legal ni político para cualquier trámite o para cualquier situación, mis derechos están totalmente consagrados, yo puedo participar en cualquier cargo de elección, no tengo ningún problema de esa naturaleza, pero moralmente me afectó mucho.
Ante los inversionistas que participaron en el Viva Day 2025 en Nueva York, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habló sobre las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y el impacto que tendrá en la economía mexicana del próximo año.
¿Qué debe hacer México, además de la negociación con Estados Unidos, que es el tema clave para estar preparados? Y la respuesta es Plan México, que parece significa que vamos a producir más cosas, vamos a estar bien organizados para la próxima ola, para la próxima etapa. Vamos a reducir la dependencia de nuestro país de varias fuentes en la cadena de suministro en Asia y en varios países, para ser menos dependientes en muchos productos.
Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica y uno de los fundadores del Partido Morena, pidió que el senador Adán Augusto López explique cómo es que no se enteró que su secretario de Seguridad, cuando fue gobernador, el señor Hernán Bermúdez Requena, tenía nexos con un grupo criminal. Vamos a escuchar a Paco Ignacio Taibo II en entrevista con Sabina Berman.
Que sí pido, sí, y lo pido dentro de Morena, es que se investigue.
Que dé
respuestas a las preguntas muy feas, pero no importa, ahí las tiene, de que cómo no te enteraste que estabas teniendo como jefe de seguridad a uno de los capos del narco.
¿Sí?
Y no te enteraste, y demuestra que no te enteraste, y o sea, explícate.
Claro.
¿Sí? O renuncia.
Bueno, veo la razón y está la fotografía de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la gobernadora precisamente de Quintana Roo. Mara rinde informe, ni un paso atrás en la transformación. La gobernadora de Quintana Roo cumple 3 años en el gobierno, convoca a defender lo alcanzado. Si está todo en orden, en unos pocos minutos podremos hablar con la gobernadora Mara Lezama. Estamos en tiempos de informes. Recientemente también fue hace un par de días el de Durango. Viene el de la gobernadora del Estado de México, el de la maestra Delfina Gómez. Saludos, maestra. Es 17, 18 de septiembre por ahí. Bueno, ayer se cumplieron 56 años que dio, pues comenzaron las operaciones del metro en la Ciudad de México, por lo que el líder del sindicato de trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro, don Fernando Espino, reconoció la labor de quienes hacen posible su funcionamiento y han conseguido la construcción de uno de los más importantes proyectos de movilidad en el mundo. El dirigente sindical reconoció la necesidad de regresar a los niveles de seguridad, eficiencia y rapidez para recuperar los 7.3 millones de usuarios que llegó a transportar el metro en sus momentos más altos, don Fernando Espino. Bueno, ¿qué dice el diario de Juárez? Pues solo se han entregado 14% de los cuerpos, se refiere, por cierto, o por supuesto, a este tema del crematorio de Plenitud, a poco más de 2 meses del hallazgo de los 386 cuerpos asesinados en el crematorio de Plenitud. Las autoridades estatales informaron que se han entregado a sus familiares 53 de los cadáveres. Apenas el 14% de las víctimas, informó personal de la Fiscalía General del Estado. Esto es el diario de Juárez. En lo que tiene que ver con la imagen de Veracruz, combaten desabasto de agua. Conagua anunció 17 acciones de infraestructura hídrica en el país, que incluyen Veracruz. En el sur se arrancará la próxima semana el acueducto Cangrejera Coatzacoalcos. Esto es imagen de Veracruz. En lo que tiene que ver con el debate de los Mochis, el brote de dengue de Enchoix, van 9 casos confirmados. ¿Qué cosa, El jefe de la jurisdicción sanitaria confirmó que aún no se registran hospitalizados por la enfermedad. Del municipio se suman las acciones preventivas. Este es el debate de los Mochis. Pulso de San Luis Potosí. Bueno, el pulso de San Luis Potosí minimiza en autoridades la contaminación. Fernando Díaz Barriga es académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, consideró que el Estado San Luis Potosí se han minimizado los riesgos de salud que implica la mala calidad del agua y del aire, al señalar que persisten graves problemas de contaminación, ambos elementos que existen en la capital del Estado. Díaz Barriga señaló que ese desdén persiste pese a que los problemas han sido documentados exhaustivamente por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy, Pulso de San Luis Potosí. En lo que tiene que ver con el diario del Istmo, también allá en Veracruz, va a iniciar obra de acueducto. Estaría la infraestructura hídrica de Presa Cangrejera, la misma información, ¿no?, que estaba en Veracruz reflejándose. Estaría la Cangrejera lista para el año 2027. Habrá otra fuente de abastecimiento de agua para Coatzacoalcos. Claudia Sheinbaum anuncia 17 proyectos. Podemos revisar todavía el diario de Chihuahua. Asumo el reto que venga, dice el señor Bonilla. Bueno, los tiempos políticos aceleran y aunque hoy sigo siendo alcalde, también sé que muy pronto todos ustedes me volverán a mirar, no solo para evaluar lo que hicimos, sino para preguntar si estoy listo para lo que viene. Les digo con serenidad, con humildad, pero también con firmeza, asumo el reto, asumo lo que venga, sostuvo el alcalde Marco Bonilla, es el alcalde de Chihuahua Capital, ante la clase política local y nacional de sus partidos. Una fotografía, y está hablando, por supuesto, ya de la carrera por la búsqueda de la candidatura del PAN al gobierno de Chihuahua, en una fotografía ahí a mano alzada con la gobernadora Maru Campos. Bueno, vamos a pausa. ¿En qué hemos andado en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Freddie Mercury, porque nació un día como hoy, hace 79 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Y saludamos con muchísimo gusto en esta mañana de viernes 5 de septiembre de este 2025 a la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama. Qué gusto, gobernadora. Buen día.
Manuel, con el gusto de saludarte desde esta hermosa tierra, Quintana Roo. Gracias por el espacio. Les mando un abrazo con mucho cariño.
Todo lo contrario, Mara. Primero que nada, felicidades. Tercer informe de gobierno. Ahora sí que, perdón por la frase común, pero ¿cómo vuela el tiempo, Mara? Rápidamente, sí. Se han cumplido 3 años. Cosas muy intensas. Recuerdo el momento de la campaña, momentos que tenían que ver con cuestiones de inseguridad, sobre todo en la zona de Playa del Carmen, algunas cosas en el propio Cancún, temas de preocupación que eran sobre eso, y de repente la gobernadora lo que nos dice es que Cancún o Quintana Roo no es solamente un tema de seguridad, y empezaste a abrir el panorama a temas de medio ambiente, a temas de turismo, a temas de, bueno, obviamente pasamos por la pospandemia, todas estas cosas que ahora son 14, 15, 16 temas que normalmente tú desarrollas en el estado.
Sí, la verdad es que es un estado maravilloso, un estado que lo tiene todo, bellezas naturales, es un estado que tiene gente extraordinaria que crece ante la adversidad, un estado muy exitoso turísticamente, pero en donde teníamos que trabajar a desdoblar muchos flagelos, en donde no podemos aplaudir nada más el éxito turístico, que hay que hacerlo, hay que trabajar en infiernos de marginación que también existen en polos que son muy exitosos. El día de ayer rendí mi tercer informe de gobierno, un gobierno honesto, un gobierno humanista con corazón feminista, que va por el camino correcto, y me queda claro, soy una mujer que trabaja mucho, soy una mujer que estudia, soy una mujer que no improvisa, que trabajo y que tomo decisiones en base a estudios muy minuciosos. Y lo que hicimos ayer fue hacer este ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Qué hicimos? Exponerle al pueblo, a las y los quintanarroenses, los avances alcanzados a lo largo de estos 3 años. En un gobierno que trabaja en territorio, porque ahí es donde te das cuenta de cuáles son los dolores. Sucedió durante muchos años en Quintana Roo que las decisiones se tomaban en la cúpula del poder, en esas oficinas con aire acondicionado, sin haber tocado nunca tierra, sin haber platicado en las comunidades más alejadas, con los jóvenes indígenas, con las mujeres artesanas, con una persona con alguna discapacidad. Y hoy, a estos 3 años de distancia, pues podemos decir lo que hemos hecho, lo que hemos logrado en base a mucho trabajo. Decidimos llamar esta nueva forma de gobernar el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo. Además, es la primera vez que Quintana Roo es gobernado o liderado por una mujer.
Por una mujer,
por eso,
correcto.
Teníamos que trabajar en todas las aristas, pero también poniendo a las mujeres en el centro y a la gente de nuestras decisiones. Y decías perfectamente, la seguridad era de lo que más se hablaba y no puedes dejarlo en un rubro aparte. Tiene que ser un trabajo de manera integral. Y te quiero dar unos datos rapidísimo. Hemos invertido en arcos de seguridad, en cámaras, hemos invertido en tecnología, en investigación, hemos invertido en C2, por ejemplo, no habían y no existían C2, que son centros de comando que se deben de enlazar al C5 en los municipios. Y sí, tenemos un C5 que ya lo hemos platicado, que lo dejaron sin pagar, nosotros ya lo pagamos en menos de un año, pero construimos C2 en Felipe Carrillo y Puerto, en Bacalar, en José María Morelos, en Lázaro Cárdenas, en Cozumel. Estamos por concluir de la zona hotelera, se hizo también el de Isla Mujeres, pero se equiparon con el objetivo de poder enlazar y saber qué pasa en los municipios y reaccionar de manera inmediata, y logramos también la conexión con 2,000 cámaras de empresas y ciudadanos que confían y que nos permiten también tener una ampliación en toda esta gran red en materia de monitoreos. Fortalecimos, por supuesto, a las corporaciones policíacas, limpiamos corporaciones policíacas. Solo en la fiscalía, 500 elementos dados de baja, aquellos que tomaron el camino incorrecto, y en números fríos te puedo hablar ya en estadísticas de descenso, porque no lo puedes hablar de un mes para otro nada más. Es ya en números fríos y claros, los homicidios dolosos han disminuido en un 61.3%. El 94% de los delincuentes detenidos por delitos de alto impacto fueron vinculados a proceso. Estamos hablando de casi 500 delincuentes sentenciados hasta con 70 años de prisión. Se han logrado la detección de detención de 39 objetivos prioritarios. Se han detenido a 204 extorsionadores, pero lo importante no es nada más detener, es vincular a proceso.
Claro.
Y que se les y que se apliquen sentencias condenatorias, porque si no hablaríamos de que entra, sale y es la famosa puerta giratoria.
La puerta giratoria.
En ese sentido trabajamos de manera conjunta, porque nadie puede solo, puede hacer una detención, pero a lo mejor el IPH está mal integrado, se cae la puesta a disposición y ya se sale el delincuente. Entonces estamos integrados en una mesa, que por cierto empezaré en un ratito, con todas las fuerzas federales, pero ahí está el Poder Judicial, pero ahí está Migración, pero ahí está la Fiscalía General de la República, y solo así se puede trabajar. Los cateos no puede ser que se le ocurra a una corporación, tiene que ir sobre objetivos prioritarios, ahí se han hecho decomisos de armas y drogas, y es dejar muy claro, Manuel, que en este gobierno le hacemos frente a los flagelos y le hacemos frente a los a los problemas que durante años pues hubo una omisión, yo creo que ruin, en torno a situaciones como el tema de la seguridad. Y en el medio ambiente pues hemos trabajado también muchísimo, porque no puedes hablar de un destino turístico exitoso si no aplicas una máxima de sí y solo si desarrollo, si va de acuerdo con una normativa ambiental, porque las cosas se acaban. Te puedes acabar una laguna, el mar, la playa, los cenotes. Por eso, de verdad, hemos puesto una puntual atención con una agenda muy clara en torno al medio ambiente, con grandes resultados, desde la concientización de cuidar el medio ambiente en una co-creación con la ciudadanía, hasta ser muy, muy exigentes, con determinaciones claras en base a aquel que no las quiere cumplir. Y entre algunas cosas, porque hay mucho que platicar y sé que el
sí, tiempo es muchas poco, cosas.
Pero había cosas, por ejemplo, que no se querían hacer. Y no se querían hacer, Manuel, porque estaba de verdad enraizada la corrupción. Se digitalizaron 3 millones de documentos en el registro público de la propiedad. ¿Qué sucedía ahí? Pues una serie de tranzas de todo tipo. Lo que hicimos es digitalizarlo, ¿no? Es que puedas tener una ventanilla digital, que puedas tú acceder a toda la información a través de una tecnología a distancia, y activamos la alerta inmobiliaria. Si alguien quiere en tu patrimonio, tu terreno, tu casa, o cualquier bien, hacer un movimiento, hay un sistema que es alerta inmobiliaria y te lo avisa. Y entonces tú puedes accionarte pues también de manera inmediata, pero no tienes que estar, si vives en Cancún y el patrimonio está en el sur del estado, simple y sencillamente a través de la digitalización, pues puedes tú alertar y tomar cualquier decisión. Es de verdad un paso que parece imposible en Quintana Roo, porque ahí, aquellas amigas y amigos del poder, y servidoras y servidores públicos, mucha gente hizo de verdad un uso indebido, generando además un daño terrible patrimonial al estado y a otras personas en un traslape de terrenos impresionante. Eso se acabó. Esto es hablar de honestidad, esto es hablar de combate a la corrupción. Y el trabajo en la calle, Manuel, no puede uno decidir de verdad ahí en las Torres de Marfil o alejados del pueblo lo que necesita la gente. Te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Chetumal, aquí en donde estoy, es la capital de Quintana Roo. Porque hay una capital política que se habla mucho, que es el destino turístico más importante de Latinoamérica, sí, que es Cancún. Uh-huh. Pero Chetumal existe. Bueno, no me lo creas, y creo que era la única ciudad de todo el país que es capital de un estado que no tenía servicio de transporte público.
Así es, como así tal. Es que acaba de empezar a funcionar.
Ya estamos, la verdad, muy avanzados, pero no tomamos la decisión de repente de que, a ver, vamos a hacer el transporte público y que venga el cuate, a ver tú qué camiones pones y tú qué. No, nosotros hicimos foros, consultas, trajimos expertos. Estamos a punto de tener ya cuáles son los camiones definitivos, porque estamos en todo el proceso de implementación, pero hicimos rutas, las pusimos gratis para ver cuánto subía, quién bajaba. Hacer un transporte como lo necesita la ciudadanía, pero que sea un transporte eficiente, cómodo, digno en una ciudad que se lo merece. Y luego vamos por Cancún. Y en las finanzas, porque tampoco puedes gobernar un estado si no eres congruente en el manejo de las finanzas. Llegamos a este estado en donde estamos en el fondo de transparencia y rendición de cuentas. Hoy somos uno de los únicos 3 estados de todo el país que no tiene una sola observación ante que por lo general no les interesa, observaciones, mal manejo del recurso público ante la Auditoría Superior de la Federación. Es la primera vez que esto existe en nuestro estado y hoy nos encontramos en estos tres primeros lugares. Y es muy sencillo, es que los recursos se utilicen con honestidad y se invierta con visión de futuro. La reducción de la deuda, que la recibimos en más de 27 mil millones de pesos, hoy es de 21 mil 500 millones. Es decir, en menos de 3 años nosotros logramos una reducción de 5 mil 500 millones de pesos. Hoy debe el pueblo, porque la gente dice, ay, bueno, lo debe el gobierno. No, es que esa deuda incide, porque incide en el bienestar del pueblo. Llegamos con una calificación a Quintana Roo de triple B menos. Hoy te puedo decir que tenemos una calificación A más. Eso es más recurso público para la gente. Y bueno, todo lo que hemos hecho, que hay muchas cosas, pero la verdad es que sé, y lo tengo muy claro, que hay camino por andar. Pero estamos andando. por el único camino que debe de existir, que es el correcto, con honestidad.
Y la verdad es que, digo, es un periodo de 5 años el tuyo, gobernadora. Quedan 2 años, me imagino que van a ser muy intensos. Simplemente agradecer la oportunidad de poder escuchar todo esto que nos platicas, que resume de manera muy sucinta todo lo que has estado trabajando. Yo estuve en Chetumal en 2 ocasiones. Yo creo que a diferencia de 8 o 10 años una con la otra, la última en diciembre pasado, para mí fue una gran sorpresa volver a estar en Chetumal. Me iba con una baja expectativa y yo regresé muy satisfecho por todo lo que vi, ¿no? Por todo lo que vi en cuestiones de una mejor ciudad. Olvídate de la comida, olvídate de la alimentación, olvídate de eso. Y pues ojalá podamos platicar pronto, gobernadora, nuevamente, y muchas felicidades por esos 3 años.
Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Les espero a todas y todos en Quintana Roo. Solamente un dato rapidísimo. Chetumal, sí, por ejemplo, creció un 30% de pasajeras y pasajeros en el aeropuerto internacional. Correcto. De Chetumal. Hoy estamos hablando de casi 500 mil pasajeros en este año. Y seguiremos trabajando todos los días, pero que ese éxito turístico sea también un referente de prosperidad compartida para las y los quintanarroenses.
Pues muchísimas gracias, gobernadora.
Agradecida infinitamente con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta de Fuerzas Federales, y todo el equipo que hace posible que la unión.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38. Por la mañana, con Peregrino.
6:38 de la mañana. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de este viernes 5 de septiembre de este 2025. Por supuesto que vamos a ir con Roberto López Agustín. Ya está listo aquí. Muy atento escuchando Quintana Roo. ¿Qué decía Quintana Roo? Yo nada más veía que salivabas Cancún,
pues,
y
sí,
te emocionabas.
Pues debíamos haber transmitido desde allá, pero bueno.
Pero no.
Pues
¿tú no se te ocurrió? ¿No se te ocurrió? ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, Manuel. Buenos días.
Muy buenos días. Ibas a transmitir en vivo desde hace como 2 semanas con
¿en
tus
dónde?
Pues aquí ibas a hacer cosas en vivo en tus redes sociales, ¿no? O ya se
sí,
te olvidó.
Se me olvidó. La próxima semana.
Tiene 2 semanas, es la tercera semana olvidando que va a ser transmisión en vivo.
Así
en
es.
Sus redes sociales.
Te iba a dar la primicia de estrenar mi OnlyFans.
Pero no
lo
naked.
Dejamos.
No
lo
naked.
No, voy a venir con burka incluso.
Eso, me parece muy bien. Bueno, dispare, compañero.
Bueno, aunque el estreno fuerte este fin de semana es El Conjuro 4, la cuarta ya entrega de las aventuras de los esposos Warren, Ed y Lorraine, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Esta ya es, dicen que ya es la última con estos protagonistas. Seguramente habrá El Conjuro El Regreso y El Conjuro Postpandémico y cosas así. Más adelante, 5 o 10 años, se retomarán los personajes. Esta ya es la última de estos, con estos actores. Y pues ya, ahí está. Yo se las debo. La verdad, esta película es... Tú sabes que yo soy muy fan del cine de terror.
Sí, señor.
Pero El Conjuro y sus derivados, La Monja y Annabelle, la verdad sí
ya estuvo,
me dan...
¿no?
Me dan mello, es así. No,
¿ah,
no
sí?
La soporto. Es así, no la soporto. Otro día, cuando haya más tiempo, te contaré una gran anécdota que liga a El Conjuro con una persona que conocemos muy bien.
Ah, muy bien.
Ciro Gómez Leiva. Pero bueno,
O sea, no, tú piensas en El Conjuro y piensas en Ciro, ¿es así?
No.
Porque
no,
ya
no.
En España nos están oyendo, ¿verdad? Ya en España ya nos están oyendo, ¿eh?
No.
Saludos,
no.
Ciro.
No. Es otra cosa, es una gran anécdota. Pero bueno.
Digo, de todos él no va a saber qué es El Conjuro, pues, pero...
Bueno, está bien. La película se las debo. Los fans del Conjuro echen un ojo. Los que no somos, pues no la veremos, ni la veremos nunca ya más. Después, yo vi la primera. Y ya, con eso no he vuelto a tener el antojo de volver a saber. La verdad sí me da mucho, así me saca de onda. Bueno, la otra gran película que está en cartelera...
Dicen los psicólogos, si te choca, te checa.
A lo mejor. Amores Compartidos. Amores Compartidos, una gran comedia, una super comedia sobre las relaciones de pareja, sobre los sentimientos, las costumbres sexuales de nuestra época, lo que los expertos le llaman ahora los vínculos. Esta película expone pues una relación o la relación entre dos parejas, los hombres muy muy amigos, amigos desde la infancia, y bueno, pues arranca la película arranca con uno de ellos, una de las parejas en crisis, la mujer interpretada por bellísima Adria Arjona, lo único bueno que ha compuesto Ricardo Arjona, pidiéndole el divorcio a su pareja, a su esposo. Después de 14 meses de matrimonio, le pide el divorcio y bueno, pues el tipo entra en crisis y va corriendo a la casa del amigo, del mejor amigo, y le pregunta a ellos, que ya llevan muchos años casados, tienen un hijo, les pregunta cuál es el secreto de su éxito y le dicen, pues es que llevamos una relación abierta. Y el tipo, que es medio ingenuo, dice, ¿cómo abierta? ¿Qué es abierta? ¿No? Le dice, bueno, pues cada quien puede salir con quien quiera y luego regresamos y no pasa nada, estamos todos felices.
¿Qué tal?
Y bueno, pues el enredo comienza y los problemas comienzan cuando este amigo, recién divorciado, tiene relaciones con la esposa del amigo.
Y ya la cosa no está abierta.
Y ya la cosa,
ya no está abierta.
Entra en crisis y bueno, pues ese sí. En realidad es todo, la película es muy divertida, te revuelcas de la risa, pero abajo de las risas, bueno, son risitas nerviosas, porque sí, abajo de las risas hay un cuestionamiento impresionante a los egos, a los caprichos, las rutinas. Hace rato mencionabas tú a los cincuentones haciendo berrinches. Bueno, pues aquí está un cincuentón haciendo un mega berrinche porque su mujer
se llama Saúl. Saúl Monreal.
No, como es en inglés, debe ser Monreal. Bueno, gran película, no se la pierdan. Amores Compartidos lo pusieron en español, título espantoso. Splitsville se llama en inglés. Interpreta Dakota Johnson, la queridísima Dakota Johnson, que es la segunda película en semanas que vemos con temas de relación de parejas. Hace unas semanas hablamos de Amores Materialistas. Y Michael Angelo Covino, que es, además del actor, dirige, él es el esposo cornudo, dirige la película, y Kyle Marvin, que es el amigo del personaje central, hace un gran papel, un súper personaje, que en realidad la película gira en torno a él, aunque sean los cuatro, los que tienen cada quien su momento ahí de brillo, pero él es el personaje principal. Échenle un ojo, la verdad, no me había divertido tanto con una película como con Amores Compartidos. Y luego ya por ahí hay una comedia francesa igual muy buena, El Juicio de un Perro, es el debut de una directora, Laetitia Doche, que hace una fábula sociopolítica a partir de que una abogada toma el caso de la defensa de Cosmos, un perro que mordió a una mujer, que ya lleva mordidas tres personas, y pues lo llevan a juicio, y el juicio sirve de pretexto para pues burlarse, para pitorrearse de la justicia, ¿no? En este caso la francesa, pues todavía no conocen la nuestra, pero bueno,
sí, claro.
La justicia francesa, y bueno, ahí es una gran metáfora. Apocalipsis Radioactivo, una película medio chafona con Conesa, de pues un apocalipsis radioactivo, y era hace una vez en un ring, una película mexicana, y un híbrido entre documental y ficción sobre la lucha libre. Y nos vamos a las series. Las series, Netflix estrenó hace un par de días, el miércoles 3, la segunda parte de la temporada 2 de esta famosísima serie, que yo, insisto, empecé a verla y no me gustó nada, no le entendí, me aburrió la primera, pero bueno, dicen que se pone mejor, no sé, échenle un ojo si les interesa. Disney estrena el lunes 8, dentro de dos días estrena Only Murders in the Building, esta serie que ya va en su quinta temporada, 10 capítulos, estrena 3 el lunes y después uno cada semana, película serie interpretada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Que pues son unos tipos que
es muy divertida,
muy exitosa, y bueno, ya llega a su quinta temporada. Habla de su éxito. Y Netflix estrena La Joya de la Corona de la Semana, el miércoles 10 estrena Las Muertas. Ya habrá oportunidad de verla el miércoles y la platicamos aquí amplio. El viernes estrena, es una miniserie, 6 capítulos, una miniserie de Luis Estrada, el director del infierno, La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta, dos películas que adapta la novela de Jorge Ibargüengoitia, que en los 70, recuerden, mereció una adaptación en el cine con la película Las Poquianches de Felipe Casals. Bueno, sobre eso va, una película que se ha destacado mucho el nivel de producción. ¿No? Recrea el México de los finales 50-60, de este caso pavoroso de unas lenonas, de unas mujeres que prostituyen jovencitas en el estado de Michoacán y que después ahí cometen asesinatos, todo esto. Bueno, de eso va, ya lo platicaremos amplio, lo vemos el miércoles y lo platicamos el viernes, pero es uno de los estrenos más esperados, por, insisto, la inversión que dicen que Netflix le metió a la serie. A mí, en lo particular, vi el acabado de la serie en el tráiler y me recuerda mucho al infierno, hasta el color ocre.
Sí, lo que estaba viendo ahorita, sí, justamente.
Tiene mucho el acabado y los personajes, y los personajes hablan.
En el tráiler.
Más o menos, sí. Entonces, me recuerda mucho, vamos a ver el beneficio de la duda. Y bueno, si Luis Estrada me escucha.
Que no se enoje, señor. No se enoje. Es un comentario.
Ya lo tendremos en entrevista, oportunidad de platicar con él.
Muy bien, muchas gracias, Roberto.
Gracias, Bruno.
Roberto López Agustín, para ver y para deleitarnos en el cine y en las series de las plataformas. Bueno, cambio de tema, vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva, porque en las eliminatorias de la Conmebol, obviamente, todos pendientes de Leo Messi después de la conferencia de Lionel Scaloni, donde parecía pues una despedida del astro argentino, último partido de la eliminatoria en Argentina. Terminan con la victoria 3-0 sobre Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires y, por supuesto, doblete de Leo Messi. ¿Qué fue lo que dijo el astro argentino después de este partido? Vamos a escuchar las palabras de Leo Messi.
Lo hizo. Bueno, lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro mundial, ¿no? Por edad, lo más lógico es que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, y cuando yo me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, la verdad que la paso mal, prefiero no estar. Así
que bueno, dice Leo, si no estoy bien, prefiero no estar, y ha sufrido bastante en los últimos tiempos con las lesiones, así que de alguna forma menciona, va a ir día a día viendo cómo reacciona su cuerpo, pero no garantiza del todo estar en el próximo mundial, seguramente, y esperemos lo esté, pero bueno, pues se despide entonces en este momento de la Conmebol, al menos en casa, en esta penúltima fecha de la eliminatoria en el Monumental de Buenos Aires, así que bueno, un partido que termina siendo emotivo de Leo Messi en Argentina. Resto de resultados en esta eliminatoria: Uruguay vence 3-0 a Perú desde Montevideo, Colombia vence a Bolivia 3-0 en Barranquilla, y Brasil también vence a Chile 3-0 desde el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Hablando de Argentina, bueno, la Conmebol ya determinó la sanción en la Copa Sudamericana para Independiente en Avellaneda, esta violencia que se generó ante la U de Chile, y la Conmebol determina que Independiente está descalificado de la Copa. Además, deberá de jugar sus siguientes 14 partidos en torneos de Conmebol a puerta cerrada, 7 de local y 7 de visitante, y además son multados con $250,000. Entre otras sanciones, el equipo de la U de Chile avanza entonces directo a los cuartos de final de la Copa, enfrentarán a Alianza Lima de Perú y reciben una sanción económica de $270,000. Tampoco podrán contar con aficionados en sus siguientes 14 cotejos internacionales. Vamos a escuchar las palabras de Michel Clark, presidente de la U de Chile.
Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo, al darse por ganador a Universidad de Chile en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar 7 partidos sin público como locales. Sentimos quedarnos como ganadores es lo que correspondía luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbarie donde, de milagro, no hubo muertos, y que se produjo por culpa de la mala organización del club anfitrión y la falta de garantías entregadas por las autoridades locales. Lamentamos profundamente que este fallo afecte por 7 partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar.
Bueno, ahí las palabras de Michel Clark, también defendiendo su barco, por supuesto. Lo cierto es que pues los dos equipos fueron relativamente culpables en esta bronca, uno por provocar y el otro por responder de una forma salvaje, así que bueno, pues se queda entonces en la competencia la U de Chile. También en el marcador global, bueno, la U de Chile iba ganando 2-1, así que Independiente del Valle, Independiente de Avellaneda, descalificado de la Copa Sudamericana. En la selección mexicana, recordemos, mañana arranca, pues ya arrancó la actividad de esta fecha FIFA, pero la selección mexicana entra en actividad mañana 8:00 p.m, México contra Japón desde el Oakland Coliseum, y el martes a las 7, México contra Corea del Sur desde Nashville, así que pendientes de la selección mexicana. Y aquí en México continúa la actividad de la Liga MX femenil con la jornada 10 partidos que van a arrancar a partir de hoy: Atlas contra Querétaro a las 7:00 p.m, y León contra Chivas también a las 7, 9:00 p.m, Juárez contra las Tuzas desde el Olímpico Benito Juárez Juárez y Mazatlán contra Cruz Azul. Para el sábado, buen partido, mediodía en Ciudad Universitaria, Pumas contra Toluca, y el domingo a las 12 del día, América contra Atlético de San Luis en el Ciudad de los Deportes, ya con puertas abiertas para la afición. 7 de la noche, Tijuana contra Santos, y ojo, clásico regio, Tigres contra Rayadas desde el Volcán Universitario. Veremos si termina también siendo un partido que determine el futuro de Amelia Valverde al frente de Rayadas. No le ha ido muy bien en estos últimos encuentros. El lunes culmina la actividad a las 5 de la tarde con el Necaxa contra Puebla en el Estadio Victoria. Y hablando también de las eliminatorias, bueno, en la CONCACAF también hay actividad, y evidentemente con mexicanos, el caso de Luis Fernando Tena y Guatemala, que desafortunadamente terminan perdiendo ante El Salvador 1-0, gol de Harold Osorio al minuto 79, y vaya problema en el que se mete el equipo del Tano. Tena, partidos para el día de hoy: Bermudas contra Jamaica a partir de las 4 de la tarde, a las 6 Haití contra Honduras, Trinidad y Tobago contra Curazao, y a las 8 de la noche Nicaragua contra Costa Rica, el equipo de Miguel El Piojo Herrera. Y mencionar, Manuel, que también en Europa, en las eliminatorias de la UEFA, vaya sorpresa la que dio Eslovaquia al vencer a Alemania 2-0 en casa, goles de David Janko y David Strelec al minuto 42 y 55, primera derrota fuera de casa en una fase de clasificación mundialista, y un resultado que vaya que enciende las alarmas para el equipo de Julian Nagelsmann. Incluso después del partido arremete contra su propio equipo, lanzó duras críticas y hacia la actitud de sus propios jugadores. Así que bueno, veremos cómo termina también este proceso de Alemania. Por supuesto, juegos interesantes para el día de hoy: 12:45, Grecia contra Bielorrusia y Croacia contra Islas Feroe. Francia va a estar enfrentando el día de hoy a Ucrania, y mañana Portugal contra Armenia e Inglaterra contra Andorra, Manuel.
Ah, bueno, pues atentos a los juegos, a ver, están buenos,
sí, interesantes. Sí, suenan bien, bastante bien.
Muchas gracias, Chabela.
Gracias, muy buenos días.
Bueno, vámonos con los espectáculos. Contigo, Juan Carlos Cruz, hola.
Buenos días, Manuel, buenos días también al auditorio. Este jueves, durante su primer Upfront México, un evento donde anuncian lo que viene para el siguiente año, la plataforma Amazon Prime Video confirmó que ya se encuentra trabajando en una segunda temporada de Nadie nos va a extrañar. Con todo el elenco juvenil reunido, este servicio de streaming reveló que la segunda parte de esta, que se convirtió en una de las series mexicanas más exitosas del 2024, llegará el próximo año. Peso Pluma hizo historia al convertirse en el primer embajador mexicano del Consejo de Diseñadores de Moda de América. El cantante estará presente en la Semana de la Moda de Nueva York 2025, que se realizará del 10 al 16 de septiembre, inaugurando la temporada Primavera-Verano 2026, junto a diseñadores como Michael Kors y Anna Sui. Este viernes, Justin Bieber lanzó su nuevo disco Swag Volumen 2 con una portada completamente en rosa y un sonido más pop, convirtiéndose en la segunda parte de su último disco, el cual está influenciado en ritmos R&B, trap y rap. Con 23 temas y colaboraciones con artistas como Lil B, Hurricane Chris y Eddie Benjamin, esta producción se convierte en el octavo disco de estudio del cantante. Legendary Entertainment y Paramount Pictures lanzaron el primer póster de live action del clásico videojuego de peleas Street Fighter. Como si fuera el intro de este juego, se reveló que en esta película, en la que participan Noah Centineo, Roman Reigns, el rapero 50 Cent y Jason Momoa, entre otros grandes actores, pretende llegar a los cines el 16 de octubre del 2026. Hasta aquí los espectáculos, regresamos
al estudio. Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz, muy buenos días, que no se le haga tarde en este viernes, en esta mañana de viernes, de Yanira Pérez Baena, muy buenos días, la tendencia.
Hola, Manuel, muy buen día, la tendencia del día de hoy es Giorgio Armani, diseñador de moda italiano. Ya escuchábamos a nuestro compañero Héctor Bastida más temprano, ayer se dio a conocer que falleció a los 91 años de edad, y Héctor mencionaba que algunos hombres que vistieron diseños de Armani, pero déjame decirte que también Giorgio Armani tuvo algunas musas, tal es el caso de Cate Blanchett, Julia Roberts, Anne Hathaway y Naomi Watts, entre más personalidades, actrices y sobre todo mujeres de la moda que estuvieron ahí vistiendo los diseños de Giorgio Armani. Y nada más comentar que él será recordado por reinventar el traje sastre, feminizándolo para los hombres y popularizándolo para las mujeres.
Muy bien, pues ahí está el homenaje que se le está dando a Giorgio Armani a los, pues a la muerte, a sus 91 años ayer. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Manuel. Muy buen día y buen fin de semana.
Muy buenos días, buen fin de semana. Nos escuchamos, nos vemos a las 5:30 de la mañana del próximo lunes. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro desde los estudios de Grupo Fórmula en Madrid.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.